Enclave Rural, con María Santos.
Bienvenidos un sábado más a Enclave Rural. Ya estamos con Víctor San Román en la dirección técnica, dispuestos a repasar con todos ustedes lo que ha dado de sí la actualidad agropecuaria de esta semana. Una semana en la que hemos despedido el mes de junio y hemos empezado julio con unas temperaturas muy, muy elevadas, que sin llegar a convertirse en una ola de calor, han hecho más evidente que nunca que el de 2020 será un verano diferente. Y es que no me digan que no se han hecho notar esas mascarillas con las sofocantes temperaturas que hemos pasado. Aún así, por responsabilidad personal y social, no podemos dejar de insistir en que ahora es más necesario que nunca el compromiso individual de todos y cada uno de nosotros con esa obligatoriedad de llevar el cubrebocas para protegernos y proteger a los nuestros. Probablemente este fin de semana muchos de esos pueblos comiencen a recibir a los primeros veraneantes que vuelven a esa España rural que durante el resto del año han mantenido viva sus habitantes. Y es por ellos, por esos habitantes, porque aunque no nos guste, no cuentan con los mismos servicios sanitarios que los grandes municipios, por lo que debemos extremar la disciplina a la hora de llevar la mascarilla en su sitio, insisto mucho, por respeto y por responsabilidad con todos ellos. Dicho esto, de la misma manera que el veraneo de este año nos va a permitir redescubrir esos pueblos maravillosos de la España rural, el sector que lo sustenta, el agropecuario, se configura desde ya como un motor de la economía nacional, como ya lo fue en otras crisis, y es que la única actividad que ha aportado al Producto Interior Bruto con un incremento del 1,4% de aportación de riqueza al país ha sido precisamente la agricultura y la ganadería. Motivo más para afianzar ese papel estratégico de la producción agraria que nos ha mantenido surtidos durante toda la pandemia, a pesar de que siguen vendiendo sus productos por debajo de coste y eso que nosotros, los consumidores, pagamos más por ellos en algunas ocasiones. De esto vamos a hablar, de los cambios que el Gobierno ha introducido en la ley de la cadena alimentaria que probablemente verá la luz después del verano. Y lo que de momento no da margen para mucho cambio es la política agrícola común, que ante las dificultades para alcanzar acuerdos en torno al presupuesto comunitario en este contexto de necesidades de reconstrucción económica, pues se va a ver prorrogada 2 años para dar continuidad a las ayudas. Y empezando el veraneo, pues hay que hablar del clima y lo vamos a hacer cada semana, que es como lo hacemos, pero con especial interés para conocer cómo han cambiado los patrones climáticos que apuntan a un incremento de las temperaturas en España, que cada vez va a ser más árida. Y esto, que es ciencia, lo podemos llamar como queramos. Y como no hay verano sin barbacoa, con mucha prudencia, ya que estamos en época de máximo riesgo de incendios, así que vamos a poner toda la carne en el asador con una estrella Michelin, con Íñigo Urrechu y de postre una manzana muy especial, la Pink Lady. ¿Se animan a conocerlos? Pues vamos a por ello.
Enclave Rural, con María Santos.
Pues vamos a empezar, si ustedes me lo permiten, hablando del clima. Todos esperamos que en verano haga calor, pero cuando llega el verano siempre nos acordamos de esas tórridas temperaturas que nos hacen permanecer encerrados en casa, como si siguiéramos confinados, sobre todo en las horas centrales del día. Y esta semana, además, hemos vivido unas noches prácticamente tropicales donde las temperaturas no han bajado de los 21 grados. Pero no se asusten, que todavía no ha llegado la primera ola de calor del verano. Y de eso vamos a hablar con el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, con Rubén del Campo, que esta semana, además, ha presentado el estado del clima en España durante 2019. Un informe sobre el estado del clima, donde ya identifican un incremento de las temperaturas por encima de lo que hemos venido teniendo en otros años y además un clima bastante más árido, a pesar de que este invierno y esta primavera ha sido quizá algo más húmeda de lo que suele ser habitual. Muy buenos días, señor del Campo.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, han presentado por primera vez el informe anual del estado del clima en España en 2019. ¿Cuáles son las principales conclusiones que arroja este informe?
Bueno, pues las principales conclusiones que arroja son, por un lado, que las temperaturas, como has comentado, cada vez son más altas en nuestro país y, de hecho, hay que pensar que 8 de los 10 años más cálidos, desde la década de los 60 han tenido lugar en el siglo XXI y más todavía, 5 de los 6 años más cálidos se han registrado en esta década, la década que termina este año. Por lo tanto, un calentamiento claro que se va acelerando. Eso en cuanto a las temperaturas, y en cuanto a las precipitaciones, no hay una tendencia tan clara. Sí que se nota una bajada en el conjunto de España de las precipitaciones desde los años 60, pero es muy moderada, pero el conjunto de la subida de las temperaturas y esa pequeña bajada de las precipitaciones, lo que se traduce pues es en una mayor aridez, ¿no? Vamos hacia un país, hacia una España cada vez más árida, más seca.
Nosotros hablamos mucho con agricultores, con ganaderos. Es verdad que este año, bueno, pues no tenemos la sequía extrema que teníamos el año pasado. Sí que es verdad que hemos tenido fenómenos climáticos extremos con esas danas y esos pedriscos que este año están arrasando. Y además este calor de esta semana ha arrasado, por ejemplo, la cosecha de cereza que queda por aquí por el Valle del Jerte. Uh-huh. El clima está cambiando. Nosotros lo vemos en el campo, lo vemos en las producciones, lo vemos incluso en las épocas de cría del ganado. Luego se meten con nosotros porque hay, bueno, pues mucho negacionista que no quiere hablar de cambio climático. Pero en los patrones sí se percibe ese cambio de tendencia.
Sí, el clima está cambiando claramente. Por ejemplo, uno de los fenómenos adversos más significativos, tanto para la agricultura como la actividad del sector primario, como para la salud de las personas, es el tema de las olas de calor. Los días en los que España se encuentra bajo situación de ola de calor en estos últimos años es prácticamente el doble de los días que había en los años 80. Eso está muy claro, ¿no? Eso es prácticamente irrefutable. Luego está el tema que has comentado también muy interesante de las lluvias torrenciales. Como siempre decimos, la lluvia es un fenómeno más escurridizo a la hora de analizarlo, porque España, por naturaleza, tiene un régimen de lluvias muy irregular. Hay unos años con sequía, otros años como este, que afortunadamente está siendo más lluvioso. Hay veces que la lluvia cae toda de golpe en forma de grandes lluvias torrenciales que, en lugar de ayudar, pues perjudican más que otra cosa, ¿no? Y entonces es difícil, pero sí que se está empezando a notar una tendencia también a que los episodios de lluvias extremas sean más extremos. Es decir, que cuando llueve mucho, pues todavía llueva más. Y de hecho, si recuerdan el temporal Gloria, la borrasca Gloria, ¿no?, que tuvo lugar en enero de este año y que afectó
y nos hizo mucho daño, más que temporal marítimo, que también afectó a las infraestructuras acuícolas.
Efectivamente, es que fue un temporal, digamos que lo tuvo todo, porque tuvo también récord de nieve en zonas altas, casi un metro de nieve en zonas altas de la provincia de Castellón y de Teruel, lluvias muy intensas, temporal de viento que destrozó también, temporal marítimo y de viento que destrozó paseos marítimos. Bueno, fue tremendo. Pues el temporal Gloria es probablemente uno de los temporales mediterráneos más intensos en cuanto a precipitación que hemos tenido en España también desde mediados del siglo XX, y mira que hemos tenido episodios de lluvias torrenciales en el Mediterráneo, ¿no?, que es algo también que forma parte del clima, pero va observándose que esa intensidad tan grande pues todavía va siendo cada vez mayor, y por tanto evidentemente los daños asociados en una sociedad que dependemos tanto, ¿no?, pues del clima para muchas actividades es cada vez mayor también.
Está claro. Rubén del Campo, ¿cómo apunta a 2020? Hemos visto que en estos días, del 26 de junio al 1 de julio, hemos batido todos los récords de temperaturas máximas.
Sí, bueno, eso fue una ola de calor de 2019. La ola de calor que ahora se cumple un año, de finales de junio de 2019, pues fue una de las más intensas también que hemos vivido en España. Y fue en junio, que es pronto, porque normalmente el calor más intenso en nuestro país se produce de virgen a virgen, ¿no?, de mediados de julio a mediados de agosto. En cualquier caso, este año 2020 pues apunta en la misma dirección que los anteriores, en temperaturas muy altas. Hay que decir que el conjunto de meses de enero a mayo, esos 5 primeros meses del año, han sido en su conjunto los más cálidos de toda la serie histórica de España. Ha sido el inicio de año más cálido. Y ahora ya si metemos junio nos ha dado un pequeño respiro, sobre todo en su primera quincena, ha sido un mes un poquito más fresco en su primera parte, y eso va a hacer pues que el primer semestre del 2020 probablemente sea el segundo más cálido de toda la historia, solo superado por el del año 2017. Como ves, también muy reciente, ¿no? O sea, esta tendencia al calentamiento está clara y se nota incluso en esto. Si cogemos los primeros semestres de toda nuestra serie histórica, los dos más cálidos son 2017 y 2020.
Bueno, ¿y qué nos espera en cuanto a patrones de lluvia? Ya hemos visto que ha sido un año bastante más húmedo, parece que hemos terminado con esa sequía extrema que tuvimos en 2017, 2018 más o menos se comportó, 2019 fue un buen año y 2020 en ese sentido está mejorando.
2020, si cogemos el año natural desde enero, aunque las precipitaciones normalmente las referimos al año hidrológico, desde el 1 de octubre, porque siguen un poquito mejor el patrón de las borrascas y demás. Desde principios de enero de este año hasta, o sea, el primer semestre, por decirlo resumidamente, ha sido más lluvioso de lo normal, está siendo un año húmedo. Lo que pasa que ese dato de conjunto encierra desigualdades regionales, ¿no? Sí que ha sido sobre todo muy lluvioso en las regiones pues más próximas al Mediterráneo, Aragón, Cataluña, Valencia, Murcia, muchas veces, pues como he comentado, en forma de temporales, ¿no? Como la borrasca Gloria, pero tampoco se está comportando mal comparado con otros años en zonas, pues por ejemplo, de las dos mesetas. Bien es cierto que todavía en el suroeste peninsular, estoy pensando en Extremadura, en el oeste de Andalucía,
claro.
Efectivamente, esas zonas todavía pues no se han recuperado del todo en cuanto, en términos hidrológicos, en términos de precipitación, todavía no han salido de esa situación de sequía meteorológica que se debe a la sequía tan intensa que tuvimos, como comentabas, en años anteriores, ¿no? Entonces, todavía falta un poquito para que estas regiones pues podamos decir que ya están en una situación de régimen de precipitaciones normal, ¿no? Pero, en cualquier caso, sí que es cierto que las lluvias de los últimos meses han paliado un poco la situación ahí también.
Pues Rubén del Campo, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender cómo este clima efectivamente está cambiando, y podemos llamar al fenómeno como queramos, pero esto es ciencia.
Así es, son datos observados, ya no hablamos de proyecciones, sino de observaciones.
Pues muchísimas gracias, volveremos a escucharte cuando repasemos el tiempo que nos espera para el fin de semana. Un saludo y buen fin de semana.
Encantado de hablar con vosotros, un saludo, hasta luego.
Pues parece que las normas actuales de la política agrícola común van a tener que durarnos hasta finales del año 2022, o al menos eso es lo que se recoge en el acuerdo informal sobre un reglamento de transición que el Consejo Europeo pues ha alcanzado con el Parlamento Europeo el pasado 30 de junio. Y es que, bueno, pues actualmente saben ustedes que estamos negociando en Bruselas el marco financiero plurianual para el próximo septenio, es decir, 2021-2027, no se ha alcanzado ningún acuerdo. La pandemia del COVID, del coronavirus, pues ha trastocado todos los presupuestos que tenía en mente la Comisión Europea, y la reconstrucción económica y social después de la debacle que nos ha dejado de secuela el coronavirus, pues va a cambiar un poco ese marco. Viendo que no tenemos posibilidad de cerrar el presupuesto para la política agraria para los próximos años, pues en principio se va a estirar con las normas actuales durante 2 años, hasta 2022. Y para ver qué es lo que significa esto y qué trascendencia tiene, nos acompaña esta mañana José Manuel de las Heras, de Unión de Uniones. Muy buenos días, José Manuel.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿esta prórroga realmente nos beneficia, no nos beneficia? ¿De momento se mantiene sin ningún tipo de recorte? ¿Qué es lo que significa esta prórroga,
bueno,
de las normas hasta
2022? Nosotros inicialmente lo vemos con buenos ojos, porque lo que va a hacer esta prórroga es mantener el actual presupuesto. Tengamos en cuenta que para el próximo presupuesto había amenazas, primero con una bajada que sumando el primer y segundo pilar podía llegar hasta el 15%, luego hablaban del 9%, en fin, distintos porcentajes, ¿no? Una cuantía muy importante de dinero que nosotros no entendíamos, porque el Parlamento Europeo sí era partidario de aumentar, mantener o aumentar un poco la partida. Por lo tanto, en este sentido, nosotros lo vemos con buenos ojos hasta a ver si, en tanto en cuanto, el gobierno español hace, bueno, pressing con otros países más o menos con las mismas ideas, como pueda ser Francia, Alemania, Italia, por ejemplo, y teniendo en cuenta que la nueva PAC va a tener unas exigencias medioambientales que va a hacer que los costos de producción sean mucho más caros, hombre, entendemos que no puede ser que se paralice no solo se paralice el presupuesto, sino que se baje. Y bueno, ahí estamos. En este sentido, ahora lo vemos con buenos ojos.
Bueno, el hecho de que se prorrogue tal y como está ahora mismo quiere decir que esas nuevas condicionalidades que emanan del Pacto Verde Europeo y esas estrategias del campo a la mesa y la estrategia de biodiversidad, en un principio van a quedar en suspenso hasta que se arbitren las nuevas normas de la futura política agrícola común.
Hombre, se sobreentiende que sí, que se paralizan y que va a entrar con la nueva PAC que se dicte con horizonte 2027. Por lo tanto, bueno, mientras tanto tendremos que trabajar para poner unas normas acorde con la realidad. Nosotros no nos negamos de que hay que avanzar para hacer las cosas cada vez mejor, pero no es de recibo que desde la Unión Europea cada vez se exija que medioambientalmente se hagan mejor las cosas y no ponga ninguna traba a los productos que vienen de otros países de fuera de la Unión Europea, donde lo tratan como quieren, lo producen como quieren, en fin, con normas legales dentro del Códex Alimentario, pero es que la Unión Europea tiene restringido muchos productos, mientras que otros países no, y eso luego no tiene diferencia en los lineales. Por lo tanto, todo ese tipo de cosas, cara a la nueva política agraria comunitaria, hay que aclararlas porque si no lo vamos a pasar francamente mal.
Y luego, José Manuel, ganar un poquito de tiempo para, bueno, pues hacer ver al Parlamento Europeo y a la Comisión que no se pueden detraer fondos de la política agrícola para reconstruir la economía europea, puesto que la agricultura es uno de los motores, lo ha sido y va a seguir siéndolo, de la economía europea. Hemos visto ya cómo después de la caída del Producto Interior Bruto en este primer semestre, de más de un 5% en España, el único sector que ha aportado y ha aumentado su participación en el Producto Interior Bruto ha sido la agricultura. Eso tendrá que reflejarse también en el presupuesto y en la apuesta por actividades que tienen, ¿no?
Totalmente de acuerdo, pero es que además a mayores, a los políticos se les llena la boca de agua hablando de que la nueva economía tiene que partir de hacer unas políticas respetuosas con el medio. Bueno, pues para hacer esas políticas respetuosas con el medio van a encarecer el producto y lo que no se puede es hacer esas políticas para que se beneficie sin aportar nada de presupuesto para poderlo hacer. Por lo tanto, es un sinsentido. Yo no sé si confiar porque ya tengo muchos años como para ya me toca dejar de ser ingenuo, ¿no? Pero que sí, que lo vamos a pelear porque no queda otro remedio. La agricultura, si no, se va al garete, y si se va la agricultura, con el aumento que se prevé de la población en el mundo, pues bueno, esto no se tiene de pie, al final hará crack por algún lado.
Bueno, pues esperemos que en estos dos añitos de tregua que nos dan con la política agrícola común, pues consigamos pues ese papel que os habéis ganado, ¿no?, y ese prestigio y esa dignidad que os habéis ganado durante toda la pandemia, pues que se refleje también en un presupuesto y sobre todo, bueno, pues que os dejen ser el motor de la economía europea que habéis sido en otras crisis y que estoy segura que también podréis ahora.
Ojalá sea así y que luego, aparte de poder conseguir más dinero de la PAC, consigamos también que este dinero se reparta de otra manera, no como se está repartiendo ahora indiscriminadamente sin priorizar a aquellas personas que tiene que ir destinado. Entonces, en ese medio tiempo, esperemos que el Plan Estratégico Nacional contemple esos aspectos que son muy importantes.
El agricultor dinero, genuino, me imagino, ¿no?
Efectivamente. Dinero sí, pero además mejor repartido para que este sea más eficaz.
Claro, porque hay que recordar un estudio que hicieron ustedes, además, en Unión de Uniones, donde se recogía que los principales perceptores de los fondos de la política agrícola común no eran agricultores sino instituciones. Estamos hablando de instituciones como AENA, instituciones como ADIF, incluso pues alguna comunidad autónoma, ¿no? Alguna consejería de comunidad autónoma estaba entre los principales perceptores y lógicamente, no son personas físicas que vivan del campo.
Se llevan paquetes muy importantes de dinero. No vamos a entrar ahora en una guerra de cifras, pero que si eso se corta y realmente el dinero va a quien tiene que ir, se vería muchísimo mejor empleado un dinero que no olvidemos que es público. Por lo tanto, un dinero público no se puede malgastar ni despilfarrar ni engañar a la gente diciendo que se da cuando por un lado lo doy y por otro lado, como administración, haciendo chanchullos, me lo vuelvo a coger. No se tiene de pie y todas esas cosas hay que corregirlas.
Pues nada, tenemos 2 años de margen. Muchísimas gracias, José Manuel, por habernos acompañado. Que disfrute de este primer fin de semana de julio.
Que disfrutemos todos.
Seguro que sí. Vamos nosotros a repasar ahora otras informaciones que también han sido actualidad durante la semana.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa.
Cooperativas Agroalimentarias de España ha insistido al Ministerio de Agricultura en que la propuesta de ayuda al sector ibérico, que ha anunciado para paliar las consecuencias del coronavirus, debe modificarse e incluir otras estrategias de reestructuración, de modo que cada operador pueda elegir entre ellas, favoreciéndose así la consecución de los objetivos de estabilidad del mercado perseguidos con la misma. En concreto, la organización considera imprescindible que la medida incluya otras vías para lograr el equilibrio del mercado y se realicen cambios en la gestión para que el perceptor final de la ayuda sea el ganadero. Cooperativa señala que si la ayuda no es absolutamente independiente de la relación comercial entre el ganadero y su comprador, es bastante probable que una parte muy significativa o la totalidad de la ayuda no acabe en las manos del ganadero afectado por la pandemia, sino en la de sus clientes. La Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva, Soliva, ha instado al Gobierno de España a presionar a Estados Unidos y a adoptar medidas urgentes para contrarrestar la reciente amenaza de la administración de Donald Trump de imponer nuevos aranceles en la comercialización del aceite de oliva español, según han informado. La industria exportadora ha recordado que desde octubre de 2019 el aceite de oliva español soporta ya un arancel del 25% como consecuencia de la guerra comercial que enfrenta a Estados Unidos y la Unión Europea. Y una nueva revisión al alza de los aranceles norteamericanos abriría un escenario de terribles consecuencias para la industria. Hasta el próximo 26 de julio, la administración norteamericana ha abierto un periodo de reflexión para revisar por segunda vez los aranceles impuestos al aceite producido y envasado en España, una situación en la que se cruza además la aspiración de los gobiernos europeos de implantar la denominada tasa Google. El consumo fuera del hogar se ha recuperado de forma rápida y sólida con la desescalada y alcanza ya niveles de casi el 70% del tráfico previo al inicio de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, según datos de la consultora Kantar. El informe muestra que los actos de compra semanales fuera del hogar, que llegaron a caer casi un 83% durante las semanas de confinamiento más estricto, se han ido recuperando a medida que el desconfinamiento se ha ido abriendo paso en España. El informe además muestra que la vuelta a la nueva normalidad ha provocado nuevos hábitos entre los consumidores por el confinamiento, como el desayuno tardío, que ahora se hace más completo y más salado. El nuevo estilo de vida está marcado por el teletrabajo unido a la presencia de los niños en los hogares, lo que hace que, a la vez que crecen las ocasiones de preparación de comidas más elaboradas, de más de 30 minutos, también se aumenten ocasiones rápidas de menos de 10 minutos, generando oportunidades tanto para las categorías de alimentos listos para el consumo como para las ayudas culinarias e ingredientes. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en coordinación con las comunidades autónomas, ha puesto en marcha un plan de actuación para el control de las temperaturas en los transportes de animales durante este verano. En concreto, esta medida afecta a los transportes de más de 8 horas con destino a otros países, tanto en la Unión Europea como de fuera de ella. Entre el 19 de junio y hasta el próximo 15 de septiembre, la autoridad competente en el lugar de origen solicitará al organizador del viaje que, junto a la devolución del cuaderno de a bordo que tiene que realizar, envíe también los registros de temperatura del viaje realizado. Además, se asegurará de que el operador que gestiona el traslado haya comprobado previamente que las condiciones meteorológicas previstas posibilitan el viaje y que las temperaturas se mantendrán en el interior del medio de transporte entre 5 grados y 30 grados centígrados, con una tolerancia de 5 grados en función de la temperatura exterior. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la modificación del Real Decreto para la aplicación de las medidas del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español para dar respuesta a las exigencias de la Comisión Europea derivadas de la auditoría realizada con respecto a la medida de reestructuración de viñedo en el año pasado, en 2019. Así, el Gobierno ha procedido a eliminar de dicha norma los importes máximos subvencionables nacionales de las acciones correspondientes a las medidas de reestructuración y reconversión de viñedos y replantación, tras el arranque obligatorio por motivos sanitarios o fitosanitarios. El objetivo de esta iniciativa es permitir que dichos importes puedan ser adoptados por las comunidades autónomas para su ámbito territorial, adaptándolos a la realidad de cada una de ellas.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este programa.
Solo tú y los que están a tu lado conocéis el día a día del trabajo en el campo. Por eso en CaixaBank estamos contigo siempre. Ahora es el momento de seguir invirtiendo y transformar el sector. Y para ello, contamos con soluciones de financiación pensadas para dar respuesta a tus proyectos, sean cuales sean. Solicítalas en tu oficina o a través de CaixaBank Now. Agrobank, pasión por el mundo agro.
Pues 2 años más de política agrícola común con las nuevas normas mientras se ponen de acuerdo, y para lo que ya no queda ni un año, ni un mes, ni 3 días, es para que la ley de la cadena alimentaria pues se haga cumplir y se impidan pues que algunas centrales hortofrutícolas, como ha pasado esta semana, pues abusen de su dominio sobre los productores para forzar unos precios a la baja que no cubren ni siquiera los costes de producción, y con unos descuentos que luego no terminan llegando al consumidor, es decir, que se absorben a lo largo de la cadena y que no benefician ni al primer ni al último eslabón de la cadena, es decir, ni a los productores ni a los consumidores. Pero aún así, esta semana se ha presentado el nuevo anteproyecto de ley de la cadena alimentaria, que fortalece la posición negociadora precisamente de agricultores y ganaderos, o al menos así es como nos lo ha vendido el ministro de Agricultura, Luis Planas, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Vamos a conocer ahora cuál es la versión de los productores, y lo vamos a hacer a través del conocimiento de Andoni García, que es el responsable de cadena alimentaria de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. Muy buenos días, Andoni.
Hola, buenos días.
Bueno, importantísima la ley de la cadena alimentaria. Hemos visto además cómo la agencia esta misma semana abría unos expedientes a algunas plataformas hortofrutícolas del Levante español precisamente por ese abuso, entre comillas, a la hora de negociar precios con los agricultores, y además coincide con ese endurecimiento, ¿no?, o ese reforzamiento del papel negociador de los productores en esa ley de la cadena alimentaria. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Andoni?
Bueno, pues que después de bastante tiempo que las organizaciones agrarias estábamos planteando al Ministerio de Agricultura la actualización de la ley de la cadena, por fin tenemos encima de la mesa un primer borrador sometido a opinión pública. En principio supone avances sobre la propia ley publicada en el 2013. Realmente necesitábamos actualizar esta ley para reforzar, como bien dices, el papel de los agricultores en la cadena, porque la realidad actual es que sigue habiendo prácticas abusivas del resto de operadores o de los operadores más fuertes de la cadena, donde realmente se imponen unos precios que están por debajo de los costes de producción, y que quien salimos peor parados de esto somos los agricultores, que no podemos sostener ni las rentas ni las explotaciones, y por otra parte el propio consumidor, que en ningún caso se ve beneficiado de esto, porque se pierde la producción de más cercana y de mayores garantías, y al fin y al cabo también los precios y el diferencial de precios que todos los meses medimos en COAG a través del IPOD, pues marcan que hay un diferencial que no se justifica de ninguna manera, por encima siempre de más de un 450% de los precios desde el origen a destino, y esto realmente no se puede aceptar, porque ni el consumidor se ve beneficiado de una situación así, y por otra nosotros no podemos resistir la situación.
Cuando hablamos de prácticas comerciales desleales, Andoni, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Realmente tanto oligopolio hay en los eslabones intermedios de la cadena como para que el productor no tenga ningún poder a la hora de negociar?
Pues la realidad es que a lo largo de los años hemos ido perdiendo instrumentos de regulación del propio mercado, y que de alguna forma permitían que nosotros tuviéramos una mayor capacidad de negociación en la cadena y estuviéramos de alguna forma más protegidos, ¿no? Todo lo que era la intervención pública o que hubiera unos precios indicativos para las distintas producciones, bueno, también la propia eliminación de los aranceles, donde en este momento pues tenemos una desprotección del mercado exterior, que además es absolutamente injusta, porque nos llega producción de fuera de la Unión Europea que no cumple las normativas internas. Bueno, pues hemos ido perdiendo los productores una mayor capacidad de relación y de negociación de los precios. ¿Qué ocurre con esto? Pues que los que han ido cogiendo ese mayor poder son, en unos casos, la industria, en otros, la gran distribución, y sobre todo la gran distribución alimentaria, que acaba poniendo el precio de arriba abajo. Y eso significa que para cuando llega al agricultor no tenemos un precio que cubra los costes. Entonces, esas prácticas prohibidas pues van desde muchos, abarcan muchos elementos. Y el primero es que no haya, que no se haya hasta ahora generalizado los contratos, que son obligatorios. Falta mucho por desarrollar la propia ley que se aprobó en el 2013. Incluso vemos situaciones de desconocimiento, a pesar del esfuerzo que ha habido porque se conozca toda la ley, pero todavía falta mucho por hacer. Falta mucho porque realmente haya contratos en el conjunto de todos los sectores, y sobre todo falta una cuestión que es imprescindible, que esos contratos recojan un precio que sea suficiente, y un precio que cubra los costes de producción y que nos permita vivir de lo que producimos. A partir de ahí, pues hay otra serie, bueno, primero que se impone por parte de esos operadores los precios. Por otra, también se imponen en muchos casos las condiciones, se modifican contratos, hay ofertas, sigue la venta a pérdidas ahí. Hay muchos, muchos elementos pues que hacen que el beneficio del conjunto del valor añadido de la cadena se vaya a los eslabones más fuertes y no haya una redistribución adecuada de los mismos. Por eso que al mismo tiempo, y también hay que decirlo, ¿no? Y es que al mismo tiempo que saludamos y lo vemos en positivo la propuesta del gobierno para reformar la ley, también es muy claro que nosotros echamos bastantes cosas en falta en este primer borrador, que esperamos que en la tramitación, tanto ahora en la audiencia pública como en la posterior de tramitación parlamentaria, se recojan. Nosotros hemos tenido también reuniones institucionales con el gobierno después de las movilizaciones de los tres primeros meses de año. Se formaron una serie de se acordaron una serie de mesas, entre ellas una sobre el tema de la ley de la cadena, y hemos estado trabajando en borradores que de alguna forma habían avanzado más que este mismo que se ha hecho público. Y repito, en la tramitación nosotros aspiramos a incluir cosas que son vitales para buscar un objetivo, que no es solo el objetivo del agricultor, que aquí estamos hablando de un objetivo de que funcione una cadena justa, que sobre todo el consumidor, que es nuestro máximo objetivo, tenga un producto bueno, un producto de calidad, que tenga un precio justo, y que todo eso se haga en una cadena que sea equilibrada y donde desde el origen pues tengamos una renta, los agricultores tengamos una renta adecuada, porque ahora mismo la quiebra misma de los agricultores pone en inseguridad alimentaria al propio consumidor.
Bueno, ya lo hemos visto durante la pandemia, que sois esenciales y tenemos que cuidaros, así que hay que pensarlo mucho cuando vayamos a comprar qué es lo que esconde cada una de las ofertas que veamos, para ver si realmente estamos pagando un justo precio por lo que nos vamos a llevar a casa. Pues, Andoni, yo espero que a lo largo de la tramitación parlamentaria consigáis que todo ese avance, esos documentos que tenéis vosotros avanzados con la Administración, pues se terminen plasmando en la nueva ley de la cadena alimentaria, que verá la luz en otoño, justo después de las vacaciones, ¿tú crees?
Pues parece que, por lo que nos transmiten en cuanto a los objetivos del Gobierno, es que en septiembre pueda aprobarse ya el borrador o el proyecto de ley que vaya al Congreso. Esperamos, desde luego, yo sí que me gustaría destacar, y aunque solo fueran unos segundos más, que para nosotros hay cuestiones que son absolutamente imprescindibles, que si no serían un fiasco, que se deben de incluir. Y, por ejemplo, muy claramente el tema de venta a pérdidas, la inclusión del canal Horeca, el que la ley se aplique a las organizaciones de productores que son cuasi empresas, que haya un registro de los contratos para que no haya trampa, que haya un mediador. Bueno, son elementos absolutamente imprescindibles para lograr que la cadena funcione adecuadamente. Esperamos que se cumplan los plazos, porque realmente tampoco se entendería que esto se alargue, y esperamos además eso, que en los trámites, en todos estos trámites, se puedan incluir todas estas cuestiones que nosotros, y además con ASAJA y con UPA, estamos defendiendo conjuntamente ante el Ministerio de Agricultura.
Pues Andoni, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y espero que se atiendan esas peticiones que me imagino sí que habréis hecho llegar los grupos parlamentarios para que entren en la tramitación. Disfruta el fin de semana.
Vale, muchas gracias.
Las noticias del sector.
El número de parados en el sector agrícola aumentó un 15,4% en junio respecto a mayo, lo que supone el ingreso en las listas de 25.342 personas más, debido en parte a la finalización de la campaña de recogida de fruta. Así se desprende de los datos difundidos este pasado jueves por el Ministerio de Trabajo, que revelan que el 71% de este incremento se concentra en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Los registros históricos apuntan a que este es el mes de junio con mayor número de nuevos parados en agricultura de la última década, muy por encima de lo habitual, y también se convierte en la subida mensual más importante en lo que va de 2020. Alimentaria, la gran cita del sector agroalimentario, se celebrará finalmente del 17 al 20 de mayo de 2021, según ha decidido Fira de Barcelona, de acuerdo con el comité organizador del certamen, en el que están presentes las principales asociaciones y compañías del sector. Se ha tomado esta decisión debido al coronavirus y con el objetivo de garantizar la mejor edición posible tanto en participación como en internacionalización. Alimentaria debía celebrarse en el recinto Gran Vía de Fira de Barcelona el pasado mes de abril, pero debido a la COVID-19 se decidió aplazar hasta septiembre de este año y finalmente no tendrá lugar hasta el mes de mayo del año que viene. El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado este martes que la economía española se desplomó un 5,2% en el primer trimestre del año respecto al anterior a consecuencia del coronavirus, con solo una subida sectorial en el Producto Interior Bruto, la de la agricultura, que aumentó un 1,6%. El crecimiento de la economía agropecuaria contrasta con la caída del Producto Interior Bruto de la industria, la construcción y los servicios. En este último se ha producido el descenso más notable, que es el sector del comercio, el transporte y la hostelería. La Comisión Europea admitió este lunes que la Unión Europea y el Reino Unido siguen aún lejos de un acuerdo de pesca y ha advertido de que, de no lograr cerrarse a tiempo, habrá que resolver de forma bilateral la gestión conjunta de las reservas pesqueras para 2021. El Consejo de este pasado lunes abordó, entre otros puntos, la comunicación de la Comisión sobre la situación de las pesquerías europeas y las posibilidades de pesca para el próximo año. El comisario ha considerado que el impacto económico del coronavirus sobre el sector pesquero llegará al debate del reparto de las cuotas. España ha pedido a Bruselas que este reparto de cuotas pesqueras para el próximo año tenga en cuenta no solo los objetivos medioambientales, sino también los pilares sociales y económicos de la sostenibilidad. La Mesa Nacional de Frutos Secos ha realizado la estimación de producción de almendra para la campaña 2020, dando como resultado una previsión de 95.579 toneladas de almendra grano. La previsión para esta campaña no puede compararse con las cifras hasta ahora ofrecidas. Este año comienza una nueva serie histórica de datos mucho más precisa y adaptada a la situación real del sector. La producción final se podrá ver mermada todavía por afectaciones climatológicas que condicionen el desarrollo de la almendra.
Las noticias del sector.
Pues después de estas noticias que acabamos de escuchar, llega el momento de abrir la ventana y asomarnos al exterior para ver qué es lo que se está cociendo en el agribusiness, porque digamos que la temporada ha terminado también con mucho movimiento más allá de nuestras fronteras. Muy buenos días, Javier Santa Cruz.
¿Qué tal, María? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, ¿qué tenemos por el agribusiness? ¿Está cociendo? ¿Hay mucho, mucho movimiento?
Pues sí, además los últimos datos que hemos conocido en la semana sobre cosechas a lo largo de prácticamente la mayor parte de los grandes países. Lo que nos están indicando es, por un lado, el impacto climático que sobre todo en las últimas semanas está teniendo sobre tanto las fechas, ¿no?, de recogida de las principales cosechas, sobre todo de granos y cereales, como también las cantidades que se están recogiendo. Entonces, hay que destacar especialmente la temporada de tifones y de importantes inundaciones que se están produciendo en partes muy significativas tanto de China como de otros países del sudeste asiático. Recordemos que esto proviene del famoso fenómeno que es el Niño, ¿no?, que provoca inundaciones a un lado del Pacífico, como estamos hablando del sudeste asiático, mientras que provoca sequías al otro lado, al lado americano. Entonces, en este caso, concretamente, las cosechas de arroz, también de maíz, trigo y de otros granos que son además importantes para la soberanía alimentaria de estos países y que todos ellos tienen que recurrir a masivas importaciones cada año, pues se va a ver seriamente perjudicada. Y lógicamente viene la segunda parte, que es el mantener el ritmo de las importaciones desde otros países. Y ahí es donde entra en juego de nuevo las importaciones que hace China procedentes de Estados Unidos. Entonces, en el cierre de los datos correspondientes al mes de mayo, lo que hemos visto es que la cantidad de tanto de trigo como de maíz, cebada, también algodón, porcino y otros bienes agrícolas se ha incrementado de una forma bastante notable, mucho más de lo esperado, y a pesar, como todos sabemos, de la expansión fuerte que está teniendo el coronavirus en Estados Unidos. Entonces, por tanto, por un lado, los grandes compradores siguen comprando, siguen importando de una manera masiva porque sus propias cosechas internas están siendo peores de lo esperado, y por otro lado, en el caso americano, pues están exportando más y de esa manera pues mejorando el déficit comercial que en este caso pues Estados Unidos tiene con China.
¿Cómo va el tema de la tasa Google? ¿Tú crees que de aquí al 26 de julio Estados Unidos reflexionará y rebajará esa amenaza de imponer nuevos aranceles, incluso el 100%, o esta vez no va de farol?
Bueno, yo creo que quien va a reflexionar antes van a ser los países europeos que han planteado esta cuestión, porque hay varios hitos relevantes, y sin duda uno de ellos, ahora que ya ha entrado la presidencia de turno alemana de la Unión Europea, una de las cosas a las que se volverá será al consenso de que se consiga a nivel OCDE implementar este impuesto a partir de 2021 y, por tanto, pues se acabe esta solución unilateral que están planteando algunos de los países europeos, sobre todo porque no hay en este momento ninguna razón que nos lleve a pensar que Estados Unidos va a recular ni lo más mínimo de sus intenciones, porque estamos hablando de que el impuesto digital es un arancel encubierto. Entonces, como precisamente estamos en medio de guerras arancelarias, pues lo último que uno hace es replegarse de sus posiciones. Y por tanto, yo creo que vendrá antes la cuestión de, o sea, el cómo recularán antes estos países que están planteando las soluciones unilaterales antes de que lo haga Estados Unidos.
Pues nada, veremos a ver cómo queda la cosa. Hablábamos al principio del programa. Sí. Dime, Javier.
Sí, no, simplemente una última cuestión muy muy breve, que es que ayer viernes en el Consejo de Ministros se aprobó la creación de un fondo de 10.000 millones de euros para el rescate de empresas que el Gobierno español considere como estratégicas. Entonces, mucho ojo con este punto, porque es posible que algunas de las empresas que se entienden como estratégicas y que pudieran ser susceptibles de recibir algún tipo de ayuda pública, o sea, de la entrada del Estado en el accionariado, en el capital de esas compañías, alguna de ellas sea agroalimentaria. Entonces, ojo, porque podamos tener
noticias
al respecto. tengo alguna en mente, pero por discreción no lo diré. Pero quiero decir, en las próximas semanas veremos probablemente si, que alguna empresa agroalimentaria española el Estado tenga que entrar en su capital.
Bueno, pues ahí nos has dejado ya con el caramelo en los labios. Muchísimas gracias, Javier. Buen fin de.
Gracias, María. Buen fin de semana.
Agroseguro les ofrece el tiempo.
Sol, calor y pocas lluvias. Este es el tiempo previsto para los próximos días en la mayor parte de España, aunque a partir del lunes el ambiente será más fresco en el tercio norte peninsular. El miércoles pasado, primer día de julio, se alcanzó la temperatura más alta hasta el momento en nuestro país. Fue en Xàtiva, Valencia, con 42,2 grados. El jueves se superaron los 40 grados en la provincia de Málaga y en puntos de esta provincia y otras zonas del litoral mediterráneo andaluz, también en la ciudad autónoma de Melilla y en las medianías de Canarias, las temperaturas mínimas han sido muy altas durante la madrugada del viernes, ya que han quedado por encima de los 25 e incluso 26 grados. Son las llamadas noches tórridas. El viernes día 3 de julio será una jornada de cielos en general poco nubosos, aunque en las comunidades cantábricas y mediterráneas predominarán las nubes, especialmente por la mañana, con algunas lluvias débiles. Por la tarde se formarán tormentas en zonas de montaña, sobre todo en los Pirineos y sistema ibérico, sin descartar que alguna de estas tormentas pueda ser localmente fuerte. Las temperaturas el viernes no serán tan altas como en las jornadas anteriores. Bajarán sobre todo en el Mediterráneo y se alcanzarán los 35 grados tan solo en el Valle del Guadalquivir. A lo largo del fin de semana predominarán los cielos poco nubosos o despejados, excepto en el Cantábrico y Pirineos, donde podría haber algún chubasco débil. Las temperaturas subirán. Los termómetros superarán los 35 grados en el centro y sur peninsular el sábado y el domingo, además en esas zonas, también se superarán los 35 grados en la cuenca del Ebro y Meseta Norte. En los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir incluso se podrán superar los 40 grados en la jornada del domingo. La próxima semana comienza con un lunes en el que el extremo de un sistema frontal dejará cielos nubosos y lluvias débiles en el Cantábrico y Pirineos. En estas zonas y en la cuenca alta y media del Ebro bajarán las temperaturas al entrar viento del norte y cierzo. En cambio, en el este y sur de la península todavía subirán más los termómetros. Martes bajarán un poco en Cataluña, pero habrá un ascenso que se notará especialmente en puntos de las mesetas y Andalucía. Si se cumplen los pronósticos, este día, el 7 de julio, podrían alcanzarse las temperaturas más altas de lo que llevamos de verano, ya que en algunos puntos de las provincias de Sevilla y Córdoba, a orillas del Guadalquivir, se podrían incluso alcanzar los 43 grados. También serán calurosas las noches, con temperaturas mínimas superiores a 20 grados en el área mediterránea, cuenca del Ebro, centro y mitad sur peninsular. Estos dos días, lunes y martes, en general las temperaturas diurnas estarán entre 5 y 10 grados por encima de lo normal para la época del año, excepto en el tercio norte, donde el ambiente será incluso fresco para la época. El miércoles y el jueves bajarán las temperaturas en la mayor parte de España, salvo en el tercio norte, donde subirán. Continuará en general el calor y las temperaturas por encima de los 38 o 40 grados el martes en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir y superarán los 34 o 35 grados el miércoles en buena parte del centro y sur peninsular, además de en puntos del interior de Galicia. La novedad principal de estos días será un ligero aumento de la inestabilidad atmosférica, que puede dar lugar a tormentas por la tarde, principalmente en puntos de la mitad norte peninsular, especialmente en zonas de montaña. El próximo fin de semana probablemente vuelva el ambiente estable, con precipitaciones débiles restringidas al Cantábrico y Pirineos y temperaturas de nuevo en ascenso, a excepción del área cantábrica. Para todos estos próximos días, en Canarias, las temperaturas experimentarán un notable ascenso, más acusado a partir del domingo y lunes, de manera que en las medianías del sur de las islas más montañosas se superarán muy probablemente los 35 grados.
Agroseguro les ha ofrecido el tiempo.
Amaneces antes que el sol y peleas contra sequías, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay una bonificación especial para ti. Contrata ahora tu seguro de herbáceos y consigue una bonificación del 5%. Consulta condiciones con tu mediador o en agroseguro.es. Agroseguro, más que un seguro.
Pues llegamos casi a nuestro final y ya les avancé en el inicio del programa que quería terminar con dos recomendaciones fantásticas para el fin de semana. Y si me lo permiten, vamos a empezar por el postre y vamos a empezar hablando de una manzana muy especial, una manzana que cumple 47 años, nació en el año 73, de un cruce, bueno, pues que la hace tener una textura y un sabor muy especial. Se la conoce como Pink Lady. Se produce fundamentalmente en Lleida y Girona y este año ha registrado, bueno, pues una cosecha fantástica, casi 7 millones de kilos recogidos y más de 5,6 millones de manzanas vendidas, lo que supone un 30% más que en la pasada campaña. Para descubrirnos esta variedad de manzana, que es lo que la hace tan especial, se cultiva fundamentalmente, como les digo, en la zona de Lleida y Huesca, perdón, de Lleida y de Girona, y hacia la zona de, bueno, pues en Italia y en algunas regiones francesas. Pues nos acompaña uno de sus principales productores, Joan Serentil. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Joan, descúbranos qué es lo que hace tan especial esta manzana Pink Lady.
Bueno, lo que la hace tan especial, sobre todo, es su color, que es lo primero que se distingue de ella. Es un color, un rosa subido a fucsia, que realmente la hace muy atractiva y muy diferente en el lineal. Y después es una manzana que cuando ya la estás comiendo es una manzana con un sabor muy dulce, pero también acompañado de un equilibrio muy ácido y que la hace muy especial a la hora de comerla. Cracante, o sea, es la típica manzana que hace crack cuando la comes y realmente muy agradable al paladar.
Está muy extendido su consumo aquí en España y hemos visto que las cifras de cosecha este año han sido fantásticas y que se ha vendido mucho. ¿Se vende todo fuera o aquí dentro de España tenemos consumo nacional?
Bueno, ¿sabes lo que pasa? De que realmente el mercado de la manzana es un mercado muy especial porque el mercado de Europa del Sur lo que quiere son los calibres grandes, los calibres a partir de 75 milímetros. Y entonces resulta de que como los árboles nos producen todo tipo de calibres, pues entonces tenemos que ir buscando el mercado para su calibre. Sí, aquí en España prácticamente vendemos el 60% de la producción, que es la que hacemos de estos calibres un poco más grandes. Y el resto de la manzana se vende en el resto de Europa o incluso se puede vender a Emiratos, se puede vender a Isla Reunión, se puede vender, etcétera, a diferentes países. Es muy apreciada en todo el mundo.
¿Es una manzana más dirigida al consumo en crudo o invita a cocinar con ella y a utilizarla con otras texturas y con otros cocinados?
Es una manzana fantástica para comer en verde, esto es su principal consumo, pero también muy apreciada para acompañar diferentes platos y, evidentemente, diferentes postres. En la página web de Pink Lady Europa.com podemos encontrar muchas recetas y muy apreciadas, pero yo básicamente me gusta cocinar con ella platos muy sencillos, como por ejemplo un salmón al horno acompañada con esta manzana puesta como cama, pues el salmón le queda fantástico y la acompaña fantásticamente bien. Y después para acompañar en ensaladas también, en mi familia también la disfrutamos muchísimo preparando estas ensaladas con estos trocitos de manzana que la hacen muy particular y hacen una ensalada que será especial.
Claro, si es tan tan crujiente y con ese puntito ácido, ¿tiene mucho que ver los suelos donde se cultiva ese sabor y esa textura?
Primero ya es una característica misma de la manzana, es una manzana muy agradecida a la hora de comer, pero también nosotros estamos escogiendo los suelos donde plantarla para que se produzca mucho mejor y realmente es una manzana que es muy mimada porque es la primera en florecer, es la primera que hace flores y es la última en cosecharse, por lo tanto su permanencia en el árbol es mucho más larga que cualquier otra manzana. Me atrevería a decir mucho más larga que cualquier otro fruto. Florece prácticamente en abril y la estamos cosechando en noviembre, diciembre. Entonces esto hace de que tengamos que tener unos cuidados muy especiales con ella, muchísima protección. No hay ningún manzano que no esté protegido por la malla antipiedra, etcétera, etcétera, ¿no? Y también buscamos los terrenos que sean más soleados, porque al ser una manzana bicolor necesita del contraste de temperatura para alcanzar el máximo de color posible. Cuando digo contraste de temperatura me refiero a la temperatura día-noche, o sea que esté muy, muy soleada durante el día y que tenga el frescor de la noche para tener ese contraste de temperatura y ganar ese color y este sabor y esta capacidad de crocante que tiene.
¿Ha notado ustedes que haya aumentado el consumo en general de fruta fresca? Ha aumentado bastante en el hogar. No sé si ustedes lo han notado también durante el confinamiento.
Sí. Lo hemos notado muchísimo. Antes ha dado unas cifras que realmente son un poco superiores a estas, porque este ha sido una temporada, esta ha sido una temporada récord en la cosecha de manzana Pink Lady. Hemos cosechado muchísimas manzanas y además hemos tenido un aprovechamiento de la misma como primera calidad excelente y fantástico. Y realmente sí que vemos de que poco a poco estamos ganando muchísima cuota de mercado en España. Todo y que es una manzana de que no es cosechada en grandes volúmenes, como podría ser una manzana commodity como la Golden o como las Rojas Americanas. Pero sí, estamos notando, y realmente el consumo en España nos viene más limitado por los calibres que somos capaces, del volumen de calibre grande que somos capaces de producir, que una limitación de mercado en su compra.
Bueno, pues tienen entonces mucho recorrido todavía, nos tendremos que ir acostumbrando a otros calibres, que somos más de calibres grandes y tenemos que ir hacia más pequeñitos.
No, yo creo que el mercado español está muy bien situado, como el mercado del sur de Europa, los italianos o los griegos, que tienden a consumir manzanas, ya digo, a partir de los 75 milímetros. No se preocupen, porque es que realmente la manzana de menor calibre la tenemos muy bien colocada también en el centro de Europa, en los países escandinavos o incluso en el Reino Unido, que son de tendencia a calibres mucho más pequeños. Pero bueno, esto no es ningún hándicap, porque sí que a la hora de producir tendemos a producir estos calibres más grandes para satisfacer a nuestro mercado, al mercado español, pero realmente el resto de calibres también los tenemos suficientemente bien colocados, o sea que no es un problema por esto, y creo que bueno, el mercado español tiene esta tendencia, pero la tiene en todos los frutos, no solo en la manzana, sino también en las peras, también en los melocotones, en las nectarinas, etcétera, etcétera.
Hombre, somos buenos consumidores, quiero decir, tenemos el paladar viciado y nos gusta lo bueno, cogidito del árbol, y si es grande y huele, pues muchísimo mejor. Así que yo estoy segura que este fin de semana nuestros oyentes buscarán esta manzana crujiente y con un puntito ácido, ideal para cocinar, como usted nos decía, con salmón, en ensaladas y en crudo a mordiscos, que es como a mí me gustan las manzanas. Jan Serentil, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos ustedes y buena suerte con todo esto del COVID.
Sí, seguro que sí. Si somos prudentes y nos acostumbramos a llevar la mascarilla, aunque haga mucho calor, no tiene por qué haber ningún problema. Nos protegeremos a nosotros y a los que nos rodean.
Pues exactamente esto. Y además, consumir los productos vegetales creo que nos tiene que ayudar en todas sus vitaminas y en todos sus minerales. Seguro que sí.
Muchísimas gracias. Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Adiós.
Pues sí, vamos a terminar poniendo toda la carne en el asador y recomendándoles con una gran estrella Michelin cómo podríamos hacer una barbacoa de 10, pero nos ha quedado tan poquito tiempo y tan buen sabor de boca con esta manzana Pink Lady que vamos a guardarnos el asunto para la semana que viene. Yo les prometo que de la semana que viene no pasa que hagamos esa super barbacoa con las mejores piezas y la mejor manera de presentar cada una de ellas. Quien sí que va a poner ahora toda la carne en el asador es Luis del Pino y todo su equipo, que nos recoge el testigo para seguir informándoles de todo lo que ha acontecido a lo largo de la semana. Quiero decirles desde aquí que les esperamos el fin de semana que viene para repasar toda la actualidad agropecuaria, que si tienen que viajar sean muy prudentes, que como dice la Dirección General de Tráfico, este país ya no está para registrar más fallecimientos y mucho menos por accidentes que pueden evitarse prestando atención. Y mucha responsabilidad y mucha prudencia. No se olviden de ponerse la mascarilla, aunque haga calor, aunque sudemos. Tengan en cuenta que no solamente se protegen ustedes, sino que protegen a los que más quieren, a todos los suyos. Y lo dicho, disfruten del fin de semana, disfruten del veraneo, este veraneo tan especial, los que ya comiencen las vacaciones con el mes de julio, y aquí les esperamos todo el equipo de Enclave Rural el sábado que viene, ya lo saben, a las 7 de la mañana. Disfruten.
Enclave Rural con María Santos.
Dicen que la radio está muerta.
¿Quién dice que la radio ha muerto?
Que no lo digo yo. Nosotras tenemos al Padre Mundina.
Ay, ay.
Con Elia Rodríguez.
Si trabajamos con el Padre Mundina, ¿tenemos entrada VIP arriba?
Es radio.
De 12 a 1:30.
La mañana del fin de semana.